El libro de Daniel, número 195. El camino hacia la ley dominical. El papel de Trump y el desarrollo profético en Daniel 11.
La historia oculta del versículo 40 contiene la sucesión de seis presidentes desde el tiempo del fin en 1989 hasta 2020, cuando Biden, el séptimo presidente, robó la presidencia. 2020 marca el comienzo de una historia oculta, desde ese punto hasta Alejandro Magno, que representa cuando el séptimo reino de la profecía bíblica se establece en la inminente ley dominical. Esos 10 reyes acuerdan de inmediato entregar su séptimo reino al octavo reino, que es de los 7, el poder papal. Esa historia oculta comienza con el séptimo presidente y termina con el séptimo reino.
Cuando la historia identifica que entre Jerjes, que representa al rey rico que incita a Grecia, y Alejandro Magno hubo 8 reyes persas, encontramos que la historia oculta entre el final del versículo 2 y el versículo 3 representa el tiempo de prueba de la imagen de la bestia mediante el número 8. La imagen de la bestia en los Estados Unidos está plenamente establecida cuando se impone la ley dominical, y en ese momento llegan primero el séptimo y luego el octavo reino. Los 8 reyes persas terminan en Alejandro Magno, por lo que el número 8 marca el tiempo de prueba de la imagen de la bestia, que concluye con la ley dominical.
Los versículos del 10 al 15 nos informan que el tiempo de prueba de la imagen de la bestia fue el tercero de 3 hitos representados por la historia de los Macabeos, y que el tercer hito fue un periodo de tiempo que comenzó en 1600 años 5 y terminó en 1508 años 5. Ese periodo siguió al primer hito de 1666 años 5, que identificó el comienzo de la revuelta macabea en Modein, una ciudad cuyo nombre significa protestar. El 1164 años 5 siguió a esa protesta en Modein e identificó la segunda dedicación del segundo templo. El 1164 años 5 identifica la segunda investidura de Donald Trump como el octavo presidente desde Reagan en 1989, quien es de los 7. Su investidura el 20 de enero de 2025 estuvo representada por el 1164 años 5 y la ceremonia de rededicación que produjo el milagro satánico que incluye 2 referencias a que el 8 es de los 7.
Por lo tanto, los 8 reyes persas representan la historia de la alianza de los judíos con Roma desde 160 a.C. hasta 158 a.C. y al hacerlo, proporcionan un segundo testigo del tiempo de prueba de la imagen de la bestia que sigue a la toma de posesión de Trump en 2025. El versículo 2 avanza hasta la elección robada de 2020, donde se detiene hasta que se aplica el testimonio histórico de los 8 reyes persas, y estos encuentran su aplicación después de la segunda toma de posesión de Trump. Una vez que los 8 reyes persas se superponen a la historia entre los versículos 2 y 3, todavía hay un periodo oculto desde la toma de posesión de Biden hasta la segunda toma de posesión de Trump.
Esa historia oculta se identifica en Apocalipsis capítulo 11, donde la bestia del ateísmo mata a los 2 testigos en 2020. Luego, después de 3 días y medio simbólicos, Miguel desciende para resucitar a los 2 testigos. Un Trump resucitado comenzó su tercera campaña para la presidencia el 15 de noviembre de 2022, y una voz en el desierto resucitada comenzó a llamar a los 144.000 a finales de julio de 2023.
Los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 11 de Daniel identifican la guerra de Ucrania, que comenzó en 2014 y terminará con una victoria rusa, seguida por el colapso de la actual Confederación Rusa, como lo ejemplifica el colapso de la Unión Soviética en 1989.
Los versículos 13 al 15 identifican 3 líneas de profecía. La línea de la curación del papado que comienza cuando la ramera de Tiro sale de su escondite está tipificada por el versículo 14 y tiene su cumplimiento histórico en el 2000 Atragien Seco, cuando la Roma pagana entró en la historia profética como los salteadores de tu pueblo, que se exaltan a sí mismos pero caen.
En los 3 versículos, la línea profética del republicanismo apóstata está representada por la historia de Antíoco III, quien tipifica el papel de Trump como el octavo presidente, es decir, de los 7. Los versículos también identifican la línea profética del protestantismo apóstata, representada por la historia de los Macabeos.
La línea profética del verdadero cuerno protestante, que comenzó como el movimiento filadelfiano de los mileritas y que termina como el movimiento filadelfiano de los 144.000, también debe superponerse sobre la historia oculta del versículo 40.
Los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10 son un símbolo tanto del movimiento filadelfiano de los mileritas como del de los 144.000. El sellamiento de la profecía y el desellamiento de la profecía son llevados a cabo por Cristo, y cuando Él lo hace, se representa a sí mismo como el león de la tribu de Judá. En el capítulo 10, el ángel que la hermana White dice que es nada menos que Jesucristo, clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.
Cristo, como el león de la tribu de Judá, colocó los siete truenos en la historia profética alrededor del año 100 y de inmediato lo selló, porque cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, Juan iba a escribir y oyó una voz del cielo que decía: «Sella las cosas que los siete truenos han proferido y no las escribas». La historia oculta del versículo 40 está siendo ahora desellada por el león de la tribu de Judá. Y en esa historia, la línea del verdadero cuerno protestante está representada por los siete truenos. Cuando la voz en el desierto comenzó a clamar en julio de 2023, el león de la tribu de Judá deselló otra revelación de lo que representan los siete truenos.
Los siete truenos representan la historia desde el 18 de julio de 2020, cuando el movimiento de los 144.000 fue muerto en las calles, hasta la pronta venida de la ley dominical. La línea de los siete truenos identifica eventos que ocurren en esa historia. Al primer chasco le sigue el mensaje del clamor de medianoche, y luego la ley dominical. Cuando la hermana White identificó los siete truenos, ya fuera como la historia del primer y segundo ángeles o como eventos futuros, en ambas representaciones identificó que ellos representan eventos.
El mensaje del clamor de medianoche puede parecer algo que no es un acontecimiento, pero en la historia milerita, la reunión campestre de Exeter del 12 al 17 de agosto de 1844 fue un acontecimiento, con varios detalles asociados relacionados con el acontecimiento. Sin embargo, la llegada del mensaje del clamor de medianoche a la reunión campestre fue también un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. El acontecimiento de la reunión campestre de Exeter fue un cumplimiento de los siete truenos, pero la parábola de las 10 vírgenes no aborda esos acontecimientos, aborda la experiencia de las vírgenes.
La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también la experiencia del pueblo adventista. El conflicto de los siglos 393.
Así como los siete truenos identifican la historia paralela del movimiento de los ángeles primero y tercero, también la parábola de las 10 vírgenes identifica las dos historias paralelas.
A menudo se me remite a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá hasta la última letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Y como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
El símbolo de los siete truenos representa los acontecimientos de las historias paralelas, y las 10 vírgenes representan la experiencia de las vírgenes prudentes e insensatas en esas dos historias paralelas. La experiencia milerita hasta 1856 fue la experiencia de Filadelfia, y la experiencia del movimiento de los 144.000 fue la experiencia de la Odisea, hasta poco después de julio de 2023. En ambas historias, las vírgenes prudentes e insensatas se manifestarán a la llegada del mensaje del clamor de medianoche, pues es entonces cuando se verá quiénes tenían el aceite de la preparación.
El estado de la iglesia, representado por las vírgenes insensatas, también es mencionado como el estado laodicense. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
Quienes rehúsen comer el mensaje que está en la mano de Miguel el Arcángel, quien descendió a finales de julio de 2023, permanecerán en la condición de Laodicea, y quienes tomen el librito y lo coman, pasarán a la condición de Filadelfia. La condición de Laodicea representa a un pueblo, o a una persona, de la cual Cristo está fuera, aunque procurando entrar, y la condición de Filadelfia se representa como la combinación de la divinidad con la humanidad. Los siete truenos identifican los eventos de la línea del verdadero cuerno protestante, que es colocado en la historia oculta del versículo 40, comenzando el 18 de julio de 2020 y terminando en la ley dominical.
La parábola de las 10 vírgenes identifica la experiencia de los llamados a estar entre los 144.000 durante ese mismo periodo.
Los eventos que identifican la historia de los 144.000 desde el 18 de julio de 2020 hasta la ley dominical y la experiencia de las dos clases durante esa historia van acompañados de la identificación de la obra que fue y es asignada en esas dos historias paralelas. La obra está representada por los ángeles de Apocalipsis 14, y la obra de los mileritas estuvo representada por el primer y el segundo ángel, y la obra de los 144.000 está representada por el tercer ángel.
He tenido preciosas oportunidades de adquirir experiencia. He tenido experiencia en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Los ángeles están representados volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de advertencia que tiene una relación directa con las personas que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo celestial. Hombres y mujeres, iluminados por el Espíritu de Dios y santificados por medio de la verdad, proclaman los tres mensajes en su orden. Life Sketches 429.
La obra dada al pueblo de Dios de los últimos días, el 11 de septiembre de 2001, al inicio del tiempo del sellamiento, es nuevamente dada al pueblo de Dios de los últimos días al final del tiempo del sellamiento, cuando Michael descendió en julio de 2023.
Juan vio: otro ángel descendió del cielo con gran poder, y toda la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Esa obra es la voz del pueblo de Dios que proclama un mensaje de advertencia al mundo. Los materiales de 1888-926.
Así como los acontecimientos representados por los siete truenos y la experiencia representada por las 10 vírgenes, la obra de los tres ángeles representa dos historias paralelas.
Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea profética, y su obra no ha de cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y del segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo, y han de ir en paralelo con el que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia a gran voz. Después de estas cosas, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. En esta iluminación se combina la luz de los tres mensajes. Los materiales de 1888-804.
En los versículos 13 al 15 de Daniel 11, se identifica la obra profética de la línea del protestantismo apóstata, los macabeos, del republicanismo apóstata, Antíoco III, y de la ramera de Tiro, los ladrones de tu pueblo. En esa misma historia, las líneas proféticas del verdadero cuerno protestante de los 144.000 identifican su obra, experiencia y los acontecimientos que ocurren entre el pueblo de Dios en los últimos días. La línea del verdadero cuerno protestante es representada como los siete truenos, que es la única profecía en el libro de Apocalipsis que se identifica como sellada. Justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, viene del león de la tribu de Judá, aquel que selló la profecía de los siete truenos, el mandato de desellar las profecías de este libro.
La apertura de los siete truenos al final del tiempo del sellamiento de los 144.000, que fue prefigurada por la apertura de los siete truenos al comienzo del tiempo del sellamiento, ha de aplicarse, línea sobre línea, a aquella porción del libro de Daniel que se relaciona con los últimos días, y esa porción es la historia oculta del versículo 40. Cuando esa apertura se haya consumado plenamente, tal como lo representa la apertura del séptimo sello, Dios derramará el fuego de su Espíritu Santo sobre los 144.000, como lo hizo con los discípulos en Pentecostés. Pentecostés se alinea con la ley dominical que está por venir.
Con ardiente anhelo espero el tiempo en que los acontecimientos del día de Pentecostés se repitan con aún mayor poder que en aquella ocasión. Juan dice: vi descender del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Entonces, como en la época de Pentecostés, el pueblo oirá la verdad anunciada, cada uno en su propia lengua. Dios puede infundir nueva vida en toda alma que sinceramente desee servirle, y puede tocar los labios con una brasa viva tomada del altar y hacerlos elocuentes para su alabanza. Miles de voces serán imbuidas de poder para proclamar las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua tartamuda se soltará, y los tímidos serán fortalecidos para dar valiente testimonio de la verdad. Que el Señor ayude a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una conexión tan estrecha con Él que puedan ser partícipes de la lluvia tardía cuando sea derramada. Review and Herald, 20 de julio de 1886.
El comienzo del tiempo del sellamiento ilustra el fin del tiempo del sellamiento. Al principio, la lluvia tardía fue derramada con medida, y al final se derrama sin medida. El ángel que descendió el 11 de septiembre de 2001 es el mismo ángel que descendió a finales de julio de 2023. La historia de Pentecostés comenzó en la resurrección de Cristo, y el final del cumplimiento perfecto de Pentecostés es en la resurrección de los 144.000.
El acto de Cristo al soplar sobre sus discípulos el Espíritu Santo y al impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la copiosa lluvia que habría de darse en el día de Pentecostés. El Espíritu de Profecía, tomo 3, 243.
Cristo sopló sobre sus discípulos después de haber resucitado, justo después de que había ascendido a su Padre. Cuando descendió tras reunirse con su Padre, se les apareció a los discípulos y sopló sobre ellos unas pocas gotas que precedieron a las copiosas lluvias de Pentecostés. Las pocas gotas representan el comienzo del tiempo de sellamiento y las copiosas lluvias representan el final. El comienzo del tiempo de sellamiento se repite al final, y así como Cristo sopló sobre sus discípulos al comienzo del periodo pentecostal, Él sopló sobre su pueblo del tiempo del fin al concluir ese periodo.
Los huesos secos necesitan que el Espíritu Santo de Dios sople sobre ellos, para que entren en acción, como por una resurrección de entre los muertos. Escuela de Capacitación Bíblica, 1 de diciembre de 1903.
La muerte de los dos testigos incluye el hecho de que quienes proclamaron el falso mensaje de Nashville y del 18 de julio de 2020 lo hicieron como laodicenses. La resurrección de los huesos muertos y secos representa una transición desde la condición de Laodicea, que es una condición de muerte, hacia la condición de Filadelfia, que es vida. El aliento que produce la resurrección y la transición es un mensaje profético.
¿Qué poder debemos tener de Dios para que corazones helados, que solo tienen una religión legal, vean las mejores cosas provistas para ellos, Cristo y su justicia? Se necesitaba un mensaje vivificante para dar vida a los huesos secos. Manuscript Releases, volumen 12, 205.
El periodo entre la resurrección de Cristo se dividió en dos periodos. El primero de 40 días, tras lo cual Él ascendió, seguido por 10 días antes de Pentecostés. 40 es un símbolo del desierto, al igual que 3 días y medio o 1260 años o días. Cuando Miguel descendió en julio de 2023, los 3 días y medio de muerte en las calles llegaron a su fin, al comenzar Cristo la obra de combinar su divinidad con la humanidad entre los 144.000. Esa obra fue representada por los 10 días previos a Pentecostés, en los que el pecado fue quitado y se estableció la unidad entre los hermanos. 10 representa un proceso de prueba, y el proceso de prueba terminó en Pentecostés, que representa la ley dominical. En la mismísima historia del versículo 40, donde 8 reyes persas y la historia de la liga entre los judíos y Roma representan el proceso de prueba de la imagen de la bestia, el proceso de prueba de las vírgenes queda ilustrado en los 10 días que conducen al Pentecostés. Los cuernos apóstatas del protestantismo y del republicanismo se unen en esa historia para formar la imagen de la bestia, mientras que el verdadero cuerno protestante une su humanidad con la divinidad de Cristo, formando así la imagen de Cristo en un proceso que separa a dos clases de adoradores. Los acontecimientos históricos representados como 7 truenos son desellados en la historia representada por los versículos 13 al 15 de Daniel 11 y conjuntamente se alinean con la historia oculta del versículo 40, la cual concluye con la inminente ley dominical, cuando se cierra el tiempo de gracia para los observadores del sábado.
Además, estas parábolas enseñan que no ha de haber tiempo de gracia después del juicio. Cuando la obra del Evangelio se haya completado, seguirá inmediatamente la separación entre los buenos y los malos, y el destino de cada clase quedará fijado para siempre. Palabras de vida del Gran Maestro. Uns 8:3.
La separación de los sabios y los necios, de los laodicenses y los filadelfianos, o del trigo y la cizaña, es llevada a cabo por los ángeles.
Dejen que tanto la cizaña como el trigo crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces son los ángeles quienes hacen la obra de separación. Mensajes seleccionados, libro 2, 69.
El mensaje que es desellado justamente antes de que se cierre el tiempo de gracia identifica la obra del pueblo de Dios, tal como es representada por los ángeles. El mensaje contenido en estos artículos se está publicando ahora alrededor del planeta en más de 60 idiomas, lenguas. Esto se está llevando a cabo ahora justamente antes de que se cierre el tiempo de gracia, y es la obra del pueblo de Dios de los últimos días presentar este mensaje.
El mensaje identifica los acontecimientos representados como siete truenos, y la labor de entender y presentar el mensaje produce la experiencia de las vírgenes prudentes.
Continuaremos este estudio en el próximo artículo.
En las visiones de la noche pasó ante mí una escena muy impresionante. Vi caer una inmensa bola de fuego entre unas hermosas mansiones, causando su destrucción instantánea. Oí a alguien decir, «Sabíamos que los juicios de Dios venían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto». Otros, con voces angustiadas, decían, «Ustedes lo sabían, entonces, ¿por qué no nos lo dijeron? Nosotros no lo sabíamos». Por todas partes oí palabras similares de reproche. Desperté con gran angustia. Volví a dormirme y me pareció estar en una gran reunión. Una persona con autoridad se dirigía a los presentes, ante los cuales estaba desplegado un mapa del mundo. Dijo que el mapa representaba la viña de Dios, que debía ser cultivada. A medida que la luz del cielo brillara sobre alguien, esa persona debía reflejar la luz a otros. Había que encender luces en muchos lugares, y de esas luces habrían de encenderse aún otras luces. Se repitieron las palabras. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad puesta sobre un monte no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un recipiente, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Mateo 5, 13-16. Vi haces de luz brillando desde ciudades y pueblos, y desde los lugares altos y los lugares bajos de la tierra. La palabra de Dios fue obedecida, y como resultado, hubo memoriales para él en cada ciudad y pueblo. Su verdad fue proclamada en todo el mundo. Entonces se retiró este mapa y se colocó otro en su lugar. En él, la luz brillaba solo en unos pocos lugares. El resto del mundo estaba en tinieblas, con apenas un destello de luz aquí y allá. Nuestro instructor dijo, «Esta oscuridad es el resultado de que los hombres sigan su propio rumbo. Han alimentado tendencias hereditarias y cultivadas hacia el mal. Han hecho del cuestionamiento, la búsqueda de faltas y la acusación la ocupación principal de sus vidas. Sus corazones no están bien con Dios. Han escondido su luz debajo de un celemín. Si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su deber, si cada atalaya sobre los muros de Sion hubiera dado a la trompeta un sonido claro, el mundo, a estas alturas, podría haber oído el mensaje de advertencia. Pero la obra lleva años de retraso. Mientras los hombres han dormido, Satanás nos ha tomado la delantera. Testimonios, volumen 9, 28-29.